Entendimos desde el primer momento que esto era una herramienta que tenía un poder de transformación brutal y entendíamos que además tenía una especial relevancia en el ámbito académico.
Ya hay libros sobre ChatGPT y ChatGPT no tiene ni un mes en la, en línea, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que ya existan libros? Entonces, esto empezó a despertar nuestro interés y ya, claro, inmediatamente decíamos, si hay libros, tiene que haber alguien intentando desde la academia también escribir algo. Y efectivamente, empezamos a ver que hubo como una producción muy apresurada de papers que abordaban el tema ChatGPT desde diferentes ámbitos y dijimos, esto hay que medirlo.
Yo, a ver, yo ya no puedo vivir sin el chat GPT o herramientas de IA que las busco a propósito, que intenten emular esta inteligencia, ¿no? Porque al final confundimos mucho machine learning con deep learning, con inteligencia artificial, y una cosa son las técnicas y la otra cosa son el resultado, ¿no?
Una de mis mayores preocupaciones es el tema de la desinformación, ¿no? Y recuerdo que al principio traté de que hiciera y creara textos falsos, exprofesos, y al principio lo hacía, pero luego eso lo caparon rápido, ¿no? Porque vieron
Claro.
que era
No.
un peligro, ¿no? Que había ahí detrás.
A ver, al final han hecho fácil lo difícil. Es decir, un ciudadano de a pie no puede, incluso yo y vosotros que somos científicos y que podemos meternos y entender cómo funcionan los sistemas y programarlos y crear los Pythons correspondientes o los códigos que hagan falta, necesitamos tiempo y hacen fácil aquello difícil. Han dado un acceso muy fácil por el lenguaje natural a una tecnología que hace tiempo que está, pero que facilitan su uso, y eso es brutal.
¿Has escuchado unos fragmentos de la conversación con Pavel Sidorenko y Javi Cantón sobre ChatGPT Impact, un proyecto de investigación que analiza y rastrea el impacto que tiene ChatGPT tanto en la sociedad como en el ambiente académico desde un enfoque cuantitativo? Estás escuchando el sexto episodio de la tercera temporada de Conectam Dani Amo, un podcast sobre humanidad, tecnología y privacidad, producido con la colaboración del grupo de investigación Gretel de La Salle Campus Barcelona.
Pues ya sabéis que esto es Conectam Dani Amo, un podcast de humanidad, privacidad y tecnología, donde difundimos personas interesantes, opiniones interesantes e ideas interesantes, ¿no? Estamos hoy con Pavel y Javi, dos de los creadores. Ahora me contáis la historia, dónde viene y cómo es que esto está cambiando cada día. Dos de los creadores del ChatGPT Impact, que intuyo es un proyecto en el que queréis a dar a conocer cómo el ChatGPT en este caso, ¿no?, impacta en sociedad y está revolucionando el contexto tecnológico, social e incluso político y económico, ¿no? Va, os doy voz. ¿De dónde sale esto? ¿Quiénes sois? ¿Y cuál es el motivo, ¿no? En términos generales, y luego pues nos explayamos en cuanto podamos. No sé quién quiere hablar primero, ¿eh? Si Pavel o
No sé,
Javi.
Pavel. Vas tú, voy
Ah,
yo, no
bueno, yo
sé.
iba a dejar a Javi.
Venga, Javi, te ha tocado, va, premio.
Bueno, pues nada, nosotros somos un grupo principalmente de investigadores dentro de un grupo de comunicación de UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Y de hecho, bueno, este proyecto responde un poco a las inquietudes. Pues en aquel mes de noviembre, sobre todo diciembre, ¿no? Cuando veíamos pues el interés que estaba despertando mediática y socialmente, pues una herramienta relativamente simple, como era ese asistente conversacional que ahora ya todos conocemos muy bien, como es ChatGPT, y veíamos, bueno, entendimos desde el primer momento que esto era una herramienta que tenía un poder de transformación brutal. Y entendíamos que además tenía una especial relevancia en el ámbito académico. El caso es que, bueno, hablando un poco, decíamos, esto habría que monitorizarlo de alguna forma, ¿no? Es decir, no solo la repercusión, el ruido mediático que está consiguiendo esta herramienta, sino también el ruido, por ejemplo, en medios sociales, ¿no? Bueno, el caso es que cada uno de nosotros domina varias herramientas o está especializado en alguna herramienta, en redes sociales o en producción académica, etcétera. Y decidimos pues unirnos un poco para hacer esta monitorización y centralizarla en esto que hemos venido a llamar ChatGPT Impact, que básicamente lo que hacemos es ir actualizando estos datos que hemos ido encontrando. y poniéndolo a disposición pues del público, de la audiencia, de quien quiere, quien está interesado también en ver un poco, y mostramos pues diferentes datos desde producción de libro en Amazon que tratan el tema de ChatGPT, a producción académica en forma de artículos y manuales, publicaciones en redes sociales, en distintas redes sociales. Y bueno, es un proyecto que tiene una base investigadora, es decir, esperamos esto poder sacar resultados también académicos hasta algún punto, pero que ahora mismo la forma que tiene básicamente es de página web donde vamos volcando todos esos datos.
Sí. Yo lo veo como un observatorio, ¿no? Perdona, Pavel, ¿eh? ¿No? Es como una especie de observatorio donde vais mostrando cosas. Te he cortado, perdona, disculpa.
No, nada. Efectivamente es eso. No, es que quería agregar a lo que decía Javi, efectivamente, que empezamos a ver de manera como muy informal todo ese ruido que empezó a generarse a través de plataformas y a través de redes sociales, y empezaba a sorprendernos de una manera bastante empírica. Decíamos, ya hay libros sobre ChatGPT y ChatGPT no tiene ni un mes en línea, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que ya existan libros? Entonces, esto empezó a despertar nuestro interés y ya, claro, inmediatamente decíamos, si hay libros, tiene que haber alguien intentando desde la academia también escribir algo. Y efectivamente empezamos a ver que hubo como una producción muy apresurada de papers que abordaban el tema ChatGPT desde diferentes ámbitos, y dijimos, esto hay que medirlo, porque también hay que intentar comprender pues la categoría o la calidad de esos libros, ¿no? Que ya hemos podido empezar a vislumbrar que muchos son autoeditados, que, bueno, hay mucho también allí de especulación o de imprecisión, ¿no? A la hora de tratar algunas cosas, por lo normal, porque esto está sucediendo muy rápido y todavía no ha sentado las bases necesarias para poder hacer análisis pues con mucha mayor detenimiento y conciencia. Entonces, de allí justamente el de vamos a medir el impacto. Y ya una vez animados a ver esto, dijimos, bueno, vamos a ver cómo es el flujo en redes sociales, que de hecho Javi es el que levanta el gráfico de las tres primeras plataformas, que fueron Twitter, Facebook e Instagram, y en la web lo puedes ver, de repente hay un ascenso muy abrupto, que volvemos otra vez, ahora con GPT-4, volvemos a estar en el mismo punto de noviembre, decimos, aquí va a haber, en un momento vamos a ver una curva muy acelerada, porque la gente está como enloquecida. Yo ahorita he intentado acceder al Image Creator de Microsoft, que lo lanzó ayer, o sea, hace 21 horas es el aviso del tuit oficial, y tengo la imagen, he hecho captura, que dice, lo sentimos, no puedes utilizar el servicio por alta demanda. La gente se volvió loca.
Hemos pasado de los early adopters a los adopters totales, ¿eh? Yo creo que nos estamos pasando.
Es normal, ¿no? Que una herramienta así despierte el interés, porque es lo que decía Simón, ¿no? Cualquier ciencia lo suficientemente avanzada como para que la comprenda más o menos bien cómo funciona, es casi indistinguible de la magia, ¿no? Y para mucha gente es normal que esa sensación de magia, de hacer una pregunta más o menos complicada, de genérame un párrafo y ahora explícamelo como si fuera un niño de 3 años. Es decir, cualquiera que haya probado la herramienta y haya jugado con ella tiene esa sensación de que está ante algo revolucionario, ¿no? Es decir, esta capacidad de generar texto. Y luego el hecho de que esto va, iba a decir, casi a novedad semanal, no, casi a novedad diaria. O sea, ayer presentó su propia herramienta emulando, ¿no? Lo que hace su propio lenguaje, ¿no? Su propio modelo de lenguaje emulando lo que hace ChatGPT. Y Adobe ha sacado también su modelo generativo de imágenes.
Es decir, Nvidia también. Es decir, todos.
Midjourney ha sabido ya hacer un sistema que no saque buñuelos en lugar de manos, ¿no? Entonces, el Midjourney, la versión 5 al menos, te muestra 5 dedos y parecen normales. Que antes era una cosa impensable. El proyecto, con lo cual...
Lo siguiente ya es el vídeo, o sea...
Sí, es una locura. Vuestro proyecto es más bien filantrópico, ¿no? Porque no hay financiación detrás. No hay... No habéis aplicado ninguna convocatoria, sino que sencillamente nace de vuestra inquietud, que sois 4, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, de hecho. Y tú dices, no hay financiamiento, y lo estamos haciendo, pues, evidentemente, en nuestro tiempo libre, porque... como Javi comentaba, nosotros somos profesores, somos investigadores, y claro, todo el que esté metido en el ámbito académico sabe que estás a mil historias. Estás con las clases, estás con las correcciones, estás con las tutorías. De hecho, nosotros después de este podcast nos vamos cada uno a nuestras correspondientes tutorías y, bueno, pues los tres. y esa es la vida académica. Entonces, claro, es sacar un hueco más en una agenda que ya no da para mucho para poder, pues también, generar un poco de atención y de darle un poco de, no sé, de cordura, ¿no? A todo esto e intentar buscar un retrato lo más fiel posible de lo que está, de lo que está ocurriendo. Entonces, no, no hay financiamiento. De hecho, también nos acompaña otro compañero, es de la unidad de investigación del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Entonces, bueno, como ves, también es bastante interdisciplinar un poco el equipo.
Está bien, vuestra página web es chatgptimpact.com, igualmente lo pondré en las notas del programa y os tengo que hacer la pregunta obvia de si habéis pensado de añadir el ChatGPT 3.5 Turbo, que es el baratito, ¿no? Para automatizar ciertas cosas o lo vais a hacer siempre a mano hasta que os canséis y
Claro, nos ha faltado antes añadir un adjetivo, porque claro, ahora mismo estamos en una primera fase y toda la monitorización que estamos haciendo ahora mismo, toda la extracción de datos, es fundamentalmente cuantitativa. Es decir, todo
Exacto.
lo que estamos comentando de entrar a analizar todo eso, ya cuando vayamos a entrar a lo más cualitativo, es decir, esto ya vendrá en una segunda fase, y es un poco con lo que esperamos, pues armar, por ejemplo, publicaciones, ¿no? Es decir, resultados que puedan salir un poco más formalizado, ¿no? De todo esto, ahí entraremos en lo cualitativo. Y fíjate que precisamente yo ya he visto ChatGPT utilizado pues para hacer análisis, ¿no? Básicamente de texto. O sea que no descarto que obviamente la propia herramienta sirva para hacer ese tipo de análisis cualitativos puramente.
Aunque con
Pero
reticencia, aunque trabajarlo con reticencia, porque vemos que también, bueno, todavía tiene unos niveles de falsabilidad importantes.
sí, a ver, se inventa cosas,
inventa
alucina,
cosas.
evidentemente, y cuanto, pero cuidado, ¿eh? Cuanto más largo es el texto, más alucina, porque tiene que ir metiendo ahí pues su labia, ¿no? Y además con estos parámetros de temperatura, top K, top 10, pues te vas sacando esas cosillas. Pero cuando la pregunta es muy clara, concisa y concreta, con una respuesta corta, breve y exacta, ahí el tío la clava.
Sí,
Digo, tío, como por decir algo, ¿eh? Pero la
el
máquina, el modelo, te saca una y dices, hostia, tío, es que es así.
Y el 4 va a ser un salto cualitativo, ¿eh? Porque ciertamente yo una de las primeras pruebas que hacía era con ejercicio un poco de lógica, que los niños acaban cayendo, hasta GPT le cuesta mucho más, pero es verdad que el 4 ya va adquiriendo algo más, ¿no? Por lo menos va siendo capaz de razonar ciertas cosas o de hacerse una cierta composición del lugar de qué le estás diciendo. Por ejemplo, yo tengo un vaso y meto una cosa, me voy a otro lado y luego
Ah,
vuelvo,
el
¿sabes?
experimento, sí, lo vi. Que
Y por
sí.
ejemplo, la típica pregunta de si yo voy el tercero y adelanto al segundo, ¿en qué posición va? Que la fallaba antes, ya va afinando un poco más. O sea
Ya
que,
razón, efectivamente.
claro, como esto es exponencial, cuando el 4 se aplique, eso se va a notar también. Es decir, cada vez es más capaz de construir respuestas más elaboradas.
Que sí, mira, hoy había uno que le comentaba. Le planteaba una situación, ¿no? Es decir, si pierdo la tarjeta un viernes, ¿cuándo la puedo recuperar? Pues ChatGPT acaba diciendo, quizás no la puedo recuperar hasta el lunes porque los bancos están cerrados los fines de semana. Es decir, ya llega a este punto de que parece que esté razonando, pero que no lo está, ¿no? Que al final estos son modelos estocásticos puros y duros y que te saca una probabilidad y el tío pues la acierta. Yo realmente estoy alucinando con todo esto. También cogéis herramientas, ¿no? Que las cogéis de iFindy, Futurpedia, Futur
Sí, son
Tools,
como
¿no?
tres principales repositorios. Hay muchos, ¿no?
Sí,
Pero
hay
quizás los
muchos.
que han intentado como acumular la mayor cantidad de herramientas y de aplicaciones son esos. Porque, claro, también veíamos, o sea, una cosa que decíamos es, claro, hay un incremento exponencial en cuanto a contenidos de diferente índole, pero también en la producción de herramientas. Ajá, y vamos a intentar categorizarlas, vamos a ver dónde se está invirtiendo un mayor esfuerzo. De momento, pues las gráficas que hemos venido adelantando, nos demuestran que sobre todo están enfocadas en el tema productivo, ¿no? En ofrecer soluciones para que a nivel de empresa, a nivel de, incluso en la academia, pero optimizar, por ejemplo, lo que es tema de respuestas a correos electrónicos, creación de, bueno, bueno.
Yo, a ver, yo ya no puedo vivir sin el chat GPT o herramientas de IA que las busco a propósito, que intenten emular esta inteligencia, ¿no? Porque al final confundimos mucho machine learning con deep learning, con inteligencia artificial, y una cosa son las técnicas y la otra cosa son el resultado, ¿no?
Efectivamente.
Yo te digo, o sea, yo sin ChatGPT ya no soy nadie, es decir, lo
Pero
necesito el día a día.
incluso nos ha sorprendido que, por ejemplo, hay herramientas como que pueden parecer un poco tontas, pero que atienden incluso a micronichos, a segmentos como muy, muy hipersegmentados y muy friki, como los Potterheads. Y entonces hay una herramienta que integra ChatGPT para hacer preguntas y respuestas, un Q&A answer sobre Harry Potter, ¿no? Y entonces conseguir ahí una conversación sobre Harry Potter. Entonces, si tú eres un Potterhead que te sientes solo en el mundo, que nadie comparte contigo tu afición friki, pues entonces consigues este refugio, ¿no? En una versión de ChatGPT adaptada exclusivamente al tema de Harry Potter. Entonces, vemos cómo llega incluso a esos extremos. Entonces, hemos hecho un esfuerzo por ir revisando cada una de las aplicaciones que la comunidad de usuarios va colgando, la comunidad de desarrolladores, e intentar darles una categoría para luego también arrojar un dato. Un dato que, vuelvo y te repito, lo estoy viendo ahorita aquí en pantalla. Lo primero está enfocado en el tema productividad, lo segundo en utilidades y lo tercero en tema de plataforma y redes sociales, porque ahí está lo otro. Por ejemplo, un community manager, gente que está en departamentos de comunicación que tienen que manejar cada vez más plataformas y sabemos que la realidad laboral es que los grupos de trabajo, el capital humano en comunicación es muy reducido y las responsabilidades recaen en una o dos personas. Y tienen que, pues, automatizar muchos procesos, muchas publicaciones, y bueno, así va muchas veces la comunicación corporativa, pues ahora este tipo de herramientas buscan, ¿no?, solucionarles y aliviarles un poco más el trabajo. Entonces, en eso hemos intentado también integrarlo. Como hemos tenido acceso al recurso, lo que hemos tendido además es un puente y crear la lista de una vez solamente de las aplicaciones que integran ChatGPT. Entonces, aparte de la gráfica, del dato duro, pues también colocamos allí para las personas, bueno, extraer la información de estas webs y colocarla allí, pero exclusivamente aquellas que integran GPT.
Bueno, es que al final los de OpenAI son unos campeones. Es decir, al final los tíos te han puesto a algo que tiene unos costes exponenciales a algo que
Sí.
pueda ser lineal. Es decir, porque al final el
Bueno, ahora se
3,5
arrepiente, ahora
turbo.
sí que se está arrepintiendo de haber dado un acceso tan amplio a los códigos.
Ya. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio lo podría haber hecho de otra forma, ¿no? Y bueno, sabéis que los tíos tenían en la cabeza una cosa que se llama Foundry y que era dar el modelo encajetado en ciertas máquinas del Azure sin acceso ni tal y cual, ¿no? Y la pista hubiera sido un poco distinta. Pero yo creo que al final el conocimiento tiene que ser más o menos abierto, aunque explican lo mínimo y necesario para sus publicaciones, pero es que han bajado al coste del uso de proceso del token a 0,0002, si no me equivoco. Esto es
Sí,
muy
no
poco.
recordar. No. Dime, Javi. Sí, no, no, efectivamente, que han bajado muchísimo. Yo no sé, efectivamente, si, bueno, los de Open ahí son cada vez menos Open, la cosa como son. O sea, es
Eso,
verdad que
son
la
menos.
última. Sí, la última descripción que han hecho del 4 ya no dan tantos detalles como daban antes, efectivamente, supongo que por las capacidades de monetización. Yo no sé si la idea de abrirlo era en parte también seguir entrenándolo con gente real, ¿no? Y dar
Claro.
respuesta, porque yo recuerdo que las primeras veces, claro, una de mis mayores preocupaciones es el tema de la desinformación, ¿no? Y recuerdo que al principio traté de que hiciera y creara textos falsos, exprofesos, y al principio lo hacía. Pero luego eso lo caparon rápido, ¿no? Porque vieron
Claro.
que era
Bueno,
un peligro, ¿no?, que había ahí detrás.
son muy conscientes de que lo que han creado es un peligro, pero creo que no eran conscientes de que no estaban solos. Es decir, al final los Transformers son del 2017 y creo que se han creído que eran los únicos que han sabido aplicar algo y crear algo, porque tenemos un Llama, tenemos una Alpaca, tenemos un montón de cosas de Meta, tenemos un montón de cosas de Google, que hace años que los productos de Google utilizan inteligencia artificial, y ahora los tíos de OpenAI... Dime.
Que estaba Google Duplex, que nadie se acuerda de Google Duplex. Google Duplex estaba por ahí en órbita. Era una es una inteligencia artificial que tenía la capacidad de tú pedirle que te pidiera una cita en la peluquería, y la inteligencia artificial llamaba a la peluquería, hablaba con la peluquera, manejaba todas las variables. Es decir, no, mira, la cita no te la puedo dar ahorita. Bueno, entonces pónmela a tal hora, tal. Y al final había todo un diálogo, y eso ya lo tenía Google de hacía tiempo. Es decir, venimos desde hace tiempo con todos estos recursos rodeándonos. En algunos países, en Estados Unidos, evidentemente suele estar la primicia. Google Duplex ya estaba desplegado hacía tiempo, aquí en Europa todavía no. Les han pasado por la izquierda ahora Microsoft y OpenAI y compañía, pero que el caso, que sí, que ya desde hacía tiempo nosotros venimos conviviendo con esto, y lo que dice Javi, y venimos entrenándolos, con lo cual, pues...
Empezamos con los CAPTCHA. O sea, los CAPTCHA que antes entrenábamos para que identificaran letras y números, eso pasó a la historia y ya nos fuimos a las imágenes para estoy harto de identificar semáforos, coches, motos y autobuses. Sí. Es horroroso. Y seguimos entrenando. O sea, al final estos modelos tal. Y hay algunos que lo hacen mejor y otros peor. Mira, Microsoft cuando sacó el Bing no aprendió de la lección con su chatbot del 2016. ¿Os acordáis que convertimos a su chatbot en xenófobo? El Tai, creo que se llamaba, ¿no? Y en nada lo tuvieron que quitar porque empezó a lanzar mensajes xenófobos y casi le pasa exactamente lo mismo, y lo caparon para que solo pudieras hacerle 5 o 6 peticiones, y ahora lo han incrementado. Y cuando se siente ofendido, cuando no sé qué sistema tienen, pero cuando ven que empieza a desvariar o que puede desvariar, te cortan la sesión y te dicen que empiecen otra vez. Microsoft está mucho en las bragas con esto, ha aprovechado el tirón y está utilizando la tecnología de OpenAI y ha puesto una pasta brutal para que sus productos... Pero esto lo vamos a tener ya en todos sitios. Yo no sé cómo va a cambiar. ¿En qué punto vamos a...?
No, ha conseguido que la gente utilice Bing, que eso no lo utilizaba nadie. Ha conseguido que la gente vuelva a utilizar Bing.
Yo lo he instalado en el...
Claro. Yo incluso me he instalado el navegador en Mac para poder utilizar, porque además lo está integrando de una forma muy correcta, y además está integrando también esas cosas, el tema de las referencias, ¿no? Esto que hacía Perplexity, es decir, lo de integrar, que no sea solo generar texto, sino que te diga las fuentes para que sea un recurso más que tú tengas, pero no es un recurso como capado, sin internet, en fin... Pero aún así yo creo que le dio por sorpresa, ¿no? Es decir, esto de que consiguió tener los 100 millones de usuarios únicos en no recuerdo cuántos días. Fueron muy pocos días, ¿no? Lo teníamos publicado. O sea, en muy poquísimo tiempo comparado con lo que le habían tardado Instagram o Facebook. Pues claro, yo creo que eso sí que le... Es decir, estaba el caldo de cultivo. Eso sí que es verdad que estaba ahí, el interés, ¿no? En la inteligencia artificial y todo eso.
A ver, al final han hecho fácil lo difícil. Es decir, un ciudadano de a pie... No puede, incluso yo y vosotros que somos científicos y que podemos meternos y entender cómo funcionan los sistemas y programarlos y crear los Pythons correspondientes o los códigos que hagan falta. Necesitamos tiempo y hacen fácil aquello difícil. Han dado un acceso muy fácil por el lenguaje natural a una tecnología que hace tiempo que está, pero que facilitan su uso. Y eso es brutal. Entonces, yo probé en su tiempo el BART, porque tuve cierto acceso, y la verdad es que son padre-hijo o hijo-padre, porque al final son las mismas tecnologías. O sea, al final, la tecnología Transformer es la que utiliza el Translator de Google. O sea, y lo estamos utilizando. Lo que pasa es que Google te la mete de forma muy sutil. O sea, hey, estamos utilizando esta tecnología desde hace muchos años, pero no sabes que la estás utilizando, ¿no? Pero la utilizas en todos los productos de Gmail, del Workspace, de tal, ¿no? Microsoft ha entrado por la puerta grande, por el arco de triunfo, diciendo, somos los champions y aquí te traemos esto que es fácil de utilizar, ¿no? Yo creo que lo están gestionando muy bien y están sacando su ventaja, pero hacen eso, fácil lo difícil, y esta es la pequeña diferencia con el resto. Y fijaros que, y termino, el Alpaca, que es el último modelo derivado del Llama, del Meta, ¿no? puede correr en un Raspberry Pi, lentillo, pero puede correr. O sea, cuando el resto no puede. Esto es brutal. O sea, en nada los tenemos aquí en los dispositivos móviles. Y esto sí que va a ser
Yo cuando
revolucionario.
estaba hablando antes de lo que has dicho tú, padre, ¿no? De los Potterheads, o sea, lo de hacer un trivial yo me acordaba, o sea, porque claro, yo pensaba en qué posibles aplicaciones tal, y por un lado pensaba, pues, primero cuando sea la conversión a voz, ¿no? Es decir, cuando estos asistentes conversacionales estén todo el rato hablando con nosotros. Y claro, era inevitable, me venía a la cabeza Her de Spike Jonze, ¿no? Es decir, el tipo que se enamora de este sistema operativo y que lo hace de esta forma hablando, eso está mucho más cerca, desde luego. Es decir, para paliar, por ejemplo, problemas como la soledad, oye, pues esto va a ser una gran herramienta. Luego está la desinformación, como digo, ¿no? Es decir, ahí vamos a tener que ver. Pero la herramienta, es decir, las posibilidades y lo guay que estamos ahora mismo inmerso en esa carrera, ¿no? De a ver quién llega antes al siguiente paso, esa competencia yo creo que es lo que va a alimentar precisamente que estos avances vayan muy rápido y sean muy, muy significativos, sí.
Es que Jordi Pérez Colomé advertía eso en su último artículo, cuando logró probar también ya la última preview de Bing y todo. Él decía, es que esto es un recurso muy potente para aquella persona que se siente sola porque realmente consideras que estás hablando con otro. Tú no tomas conciencia que es una máquina, tú no tomas conciencia que es un recurso sintético. Y llegas a pensar que realmente estás entrando en un diálogo con otra persona, como ocurría en las salas de chat, dice, y eso es potentísimo, y claro, también da la posibilidad de disociación. Ahora, si esto lo vemos desde el ámbito académico, nuestra preocupación, porque lo hemos hablado a raíz del proyecto, y que ya existe evidencia, es el uso de estas herramientas para crear documentos de carácter científico, que también hay la respuesta, es decir, nosotros hemos logrado ya cuantificar 10 herramientas de verificación, es decir, como existe el problema, también existe la solución. Si tú me usas la inteligencia artificial para crearme un paper y utilizar el atajo y lo que tú decías, toma tiempo programar, pero también toma tiempo montar una investigación, redactar un paper, que ese paper tenga la calidad necesaria para pasar a un proceso de revisión en una revista científica. Entonces, si tú quieres tomar el atajo y agarrar y que la inteligencia artificial lo haga todo, pues ahora empieza a haber recursos para yo, como utilizamos el Turnitin para verificar que un alumno no haya plagiado. Pues ahora también hay estas herramientas que buscan dar con esos pequeños detallitos donde la inteligencia artificial todavía tiene fallos y decir, mira, aquí por la manera en que ha encadenado las ideas y las palabras, esto lo ha hecho una inteligencia artificial. De hecho, yo leía un reportaje de un chico, creo que fue en Estados Unidos, puede ser, que desarrolló a raíz de ChatGPT también una herramienta de verificación, lo hizo de manera gratuita, y profesores de Harvard, de Oxford, tal, inmediatamente se alistaron en...
GPT cero.
¿Cómo?
GPT cero.
GPT-0, efectivamente. No me salía la palabra. Entonces, vemos que hay una preocupación en la comunidad científica y como de la comunidad científica podemos hablar de cualquier ámbito. Es decir, es muy potente la inteligencia artificial generativa, ayuda, nos proporciona atajos, lo reitero, pero también, bueno, tiene que imperar el rigor profesional.
Correcto. Yo, a ver,
Lo que
yo.
dice Javi, el tema de la desinformación, por ejemplo, en el ámbito del periodismo, es un riesgo, porque si hay desinformación sin inteligencia artificial, imagínate, esta mañana veía que utilizaron Midjourney para ver cómo reaccionaba Macron a las protestas. Y el resultado fue imágenes de Macron en la calle con traje y corbata directamente con los manifestantes. Por ejemplo, está el beso entre Trump
Y
y Obama.
Obama.
Y tú puedes decir, una persona que no se documenta, que los hay muchos, luego se toma aquello como verdad, como aquel mensaje que circula por WhatsApp, la cadena de WhatsApp, pues exactamente lo mismo, ¿no? Y es más dramático porque te dices que lo estoy viendo. No, no,
Claro,
pero...
yo creo que hay que apuntar a los problemas, pero también a los beneficios. Yo lo reconozco, o sea, utilizo ChatGPT para todo, escribir artículos, redactar mails, escribir informes, redactar lo que sea, porque las ideas son mías y ChatGPT o GPT me ayuda a mejorar la comunicación o traducirlas, ¿no? Al final, fijaros, está mal visto utilizar el ChatGPT y si lo utilizas hay que darle nombre en los artículos científicos, pero en cambio está bien visto que un artículo escrito en español pase por una agencia de inglés para que te haga un proofreading in English, ¿no? Y no tengas que dar ni un solo ápice de publicidad a esta persona que sí que es humana y que ha trabajado en ello. Entonces yo creo que a veces disparamos hacia donde toca. Está todo demasiado apuntado, ¿no? Pero sí, hay peligros y peligros. Chicos, creo que en 2 minutos nos tenemos que ir. Yo creo que tenemos que hacer otro encuentro y hablar más diafanamente con todo esto y más distendidamente. Javi, no sé si quieres decir última cosa, que te veía ahí con la palabra en la boca y no te dejábamos hablar.
No, en fin, como se nota, pues todo este tema nos apasiona también, es por lo que iniciamos, ¿no? El proyecto este de ChatGPT Impact. Y nada, bueno, que la gente que esté interesada también, igual que nosotros en esto, pues que visite la página de vez en cuando y vea las actualizaciones que vamos haciendo, que vea las redes sociales que también mantenemos, donde vamos también publicando novedades. Y yo simplemente por apuntar lo que decíamos en el último artículo que hemos publicado en The Conversation, precisamente sobre el proyecto, bueno, que no se nos olvide que esto es una herramienta, al fin y al cabo, ¿no? Y que es normal que exista ese miedo al principio, como de nos va a robar el trabajo, ¿no? Va a destruir nuestros empleos, que era lo mismo que ocurría con los luditas y las máquinas y los telares en la revolución industrial, pero que al fin y al cabo no es más que una herramienta que lo que va a hacer es ayudarnos a trabajar mucho más, a eliminar ciertos trabajos que son repetitivos y, por tanto, ayudarnos a centrarnos en aquellos que son propiamente humanos y que van a necesitar esa inteligencia humana, que son precisamente los trabajos más creativos, ¿no? Y esto me parece que quien medianamente explore un poco el tema lo tendrá medianamente claro, yo creo.
Efectivamente. Y nada, Dani, darte las gracias. También advertir que, bueno, que nuestra web está en constante evolución porque esto va muy rápido. Que, bueno, como ves, estamos sacando tiempo de donde no lo tenemos para poder adelantar este proyecto. Nos gusta, como ha dicho Javi, nos apasiona. Creemos que es necesario también tomar conciencia sobre el impacto que está teniendo este tipo de procesos, este cambio de paradigma, que bueno, este es un síntoma más. Y bueno, nada, que estamos constantemente actualizando nuestros datos en la web también para ayudar un poco en la comprensión de todo el contexto y de todo el fenómeno.
Muy bien, pues chicos, si os parece, dejamos reposar un tiempo esta conversación, la publicaremos esta misma semana, pero en la próxima a ver si podemos coincidir con más componentes del equipo y a ver qué habéis encontrado aquí y cómo ha evolucionado, ¿no?, el ChatGPT Impact y si habéis metido ya el GPT por ahí medio o no. Que tengo ganas de que le metáis ahí y a ver cómo sale. Perfecto, sí, pues chicos,
para la parte de análisis nos vendrá muy bien. Gracias, fantástico. Dani, por invitarnos.
Muchas gracias. Hasta la próxima.